noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de viernes. Hay quienes dicen que el viernes uno ya siente el cansancio. Y a propósito de eso, quiero leerle un pasaje bíblico de mucho ánimo, de mucha esperanza. Se encuentra en Isaías, capítulo 40, verso 31. Y quiero decirle que es uno de mis favoritos, ¿eh? Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Mire qué lindo. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué interesante saber que en el Señor podemos renovar nuestras fuerzas, fuerzas físicas, fuerzas emocionales, fuerzas espirituales. Lo necesitamos siempre a Él. Él es la fuente de toda fuerza. Hoy estamos cerrando la semana en Radio Transmundial Uruguay con mucha programación para todos ustedes. Comenzaremos con la palabra de Dios para hoy. Más adelante llega Misión 66, Mujeres de Esperanza. También tendremos el clásico segmento de Meditemos Hoy, el estudio bíblico con A Través de la Biblia, tu instituto bíblico Luis Palau. Y cerraremos con Llamada de Medianoche y el clásico viaje del pastor Lemuel La Rosa, Viaje hacia la Medianoche. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. En esta edición, él continuará con una descripción de la gran tribulación y el reino de Cristo que está pronto a venir sobre la tierra. ¿Está usted preparado para ello? Así que si usted tiene su Biblia a mano, únase al pastor Chuck Smith al comenzar la lección de hoy en Isaías, capítulo 13.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora en el capítulo 13 y allí él habla de la carga de Babilonia, la cual vio Isaías. Ahora, este clamor en particular es contra Babilonia y es el mismo que el que se encuentra en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Evidentemente está hablando de la Babilonia espiritual o eclesiástica comercial de los últimos días. Así que ahora vamos a leer este pasaje que dice, «Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla». Recuerda, lo hablábamos en la emisión anterior, los reinos de las naciones. Jesús dijo que habrían reinos en contra de reinos y naciones que se levantarían en contra de las naciones. Nación contra nación y reino contra reino. Esta sería una de las señales claras de su segunda venida. El estado mundial de guerras. Así que tenemos que Dios está juntando esas naciones, los reinos de las naciones, y estamos tratando ahora con ese periodo final de la gran tribulación, periodo que ocurrirá antes, precisamente inmediatamente antes, del regreso de Jesucristo. las naciones se han congregado realmente en un sentido para tratar de impedir que se establezca el reino del Señor en este mundo. En Isaías capítulo 13, desde el versículo 5 en adelante, leemos: «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso». Sí, es el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios, del juicio de Dios que habrá de ser derramado en este mundo en la gran tribulación. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, definitivamente estamos entonces en el periodo de gran tribulación, se nos dice allí algo muy similar a lo que hemos leído. En Isaías capítulo 13, versos 10 en adelante, dice: «Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor». Ahora, tenemos que pensar y preguntarnos, ¿sobre quién viene todo este panorama tan oscuro? ¿Viene sobre el pueblo de Dios que es la iglesia? ¿Viene sobre aquellos que han sido siervos fieles a Dios? Dios no permita semejante cosa. No estamos puestos para pasar la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dice eso. Dios dice aquí: «Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad». Es un castigo contra la maldad del mundo, contra la iniquidad del mundo. No está hablando de la iglesia allí. Es por esto por lo que cuando Jesús habla acerca de estas mismas cosas en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36, dice: «Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Así, estimado oyente, cuando estas cosas acontezcan, quiero decirle, no me busquen aquí abajo. No estaré aquí. Yo estaré alrededor del trono de Dios diciendo, cantando: «Digno es el Cordero de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio». Sí, ese será el lugar en el cual estaré. Volviendo a nuestro pasaje de este día, continúa diciendo: «Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque, dice Dios, haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar». Habrá una matanza terrible en ese tiempo. Es interesante ahora, porque más que un lugar, Dios hace referencia a la tierra entera que es sacudida de su lugar. En efecto, Dios dice que hará temblar la tierra como un borracho, como un ebrio. En Isaías capítulo 24, versículo 20. Ya veremos esto cuando lleguemos a ese pasaje en nuestro estudio. Él nos dice: «Y la tierra se moverá de su lugar». Parece que la tierra ha atravesado por cambios ya en el pasado. Aparecería que una vez la órbita de la tierra fue tal que el año tenía 360 días exacto, en lugar de 365 días y un cuarto como lo tenemos ahora. Eso nos dice que alguna vez la tierra no estaba inclinada 23 grados y un tercio sobre su eje. Porque sabemos que una vez habían junglas tropicales alrededor del Polo Norte. También habían bosques cerca, allí en el área del Polo Sur. Así que la Tierra ha atravesado alguna convulsión tremenda. Se cree que hubo de hecho una falla polar. Si usted conoce el libro Mundos en colisión de Emanuel Berikovsky, allí él sugiere que la Tierra de hecho cambió su rotación de oeste a este en lugar de este a oeste. Él da sus razones allí. Usted quizá quiera leer ese libro, Mundos en colisión. Él le da bastante argumentos a esta idea. Ahora, la cosa interesante es que sabemos que en la era del reino, Dios ha de restaurar la tierra como era en el tiempo de Adán y Eva, al comienzo. De regreso al jardín de Edén, donde el desierto habrá de desaparecer. La Biblia habla acerca de la era en donde habrán corrientes en el desierto, ríos en el secadal y demás. Los desiertos florecerán y retoñarán como una rosa, nos habla Isaías en el capítulo 35. Las áreas desiertas serán quitadas. Toda la tierra será nuevamente un gigantesco jardín de Edén. Ahora, es posible que en esta tierra que fue movida de su lugar, haga referencia a otro giro, otro cambio en el eje polar, en lugar de estar inclinado 23 grados y un tercio, que es lo que da lugar a nuestras estaciones, las cuatro estaciones, quizá la Tierra estará en un eje bastante más derecho en lo que a su relación con el Sol respecta, lo cual evidentemente tiene efectos dramáticos en la Tierra. Uno, la capa de hielo de las regiones polares se derretirán, las regiones polares se volverán lugares muy exuberantes en lo que respecta a un clima más cálido. Con esta gran masa de agua habría más evaporación ahora, como el sol atraería más agua a la atmósfera. Podría ser que nuevamente la Tierra fuese cubierta con una marquesina de agua, mientras las temperaturas se equipararían con el ecuador aún los polos. Usted no tendrá más esas regiones frías o calientes donde los vientos fuesen formados o creados descendiendo desde los polos, desde las áreas frías, yendo hacia esas áreas más calientes donde el calor crece y el aire frío viene fluyendo para saciarlo, y usted podría deshacerse entonces así de esas violentas tormentas, ciclones, tornados, huracanes. Nuevamente usted tendría únicamente brisas suaves, una clase de atmósfera alrededor de la Tierra uniforme. Yo, fíjese, ya no tendría ni siquiera que ir a Hawái de vacaciones. Usted podría ir al Valle de la Muerte y la cosa habría de ser como un jardín glorioso con ríos y cascadas y hermosos helechos y todo lo demás, ¿se da cuenta? Toda la Tierra, dice la Escritura, será llena de su gloria, de modo que Dios ha de restaurarla. Muy bien, podría ser que en ese movimiento de tierra que tendrá lugar en todo el mundo ocurriera entonces por ese hecho. Puede ser una referencia a eso. Los físicos ahora hablan acerca del corrimiento del eje polar y ellos hablan de esto que se refiere al movimiento de la Tierra. La Tierra, antes del cambio en el eje polar o el corrimiento del eje polar, entra, por supuesto, en un estado de bamboleo, luego de corrimiento. Cuando usted lee en el libro de Isaías, que dice la tierra tambaleará como un borracho, estaría describiendo ese sacudón tremendo que ocurrirá, y la tierra, por supuesto, como dice allí, será movida del lugar. Así que es muy posible que las Escrituras, de hecho, estén profetizando un corrimiento del eje polar que podría traer todo un nuevo clima en todo el mundo, estableciendo así la era del reino, donde Dios ha de restaurarlo otra vez a lo que fue originalmente, donde ya no habría, reitero, desiertos ardientes, y en toda la tierra se podría producir todo. Así que hay una interesante referencia aquí. Simplemente lo que todo esto indica, que somos libres de advertir, pero en verdad, por supuesto, no sabemos a ciencia cierta cómo será. Llegamos al versículo 13 del capítulo 13 Y dice, la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Esto es el período de juicio, cuando Dios ha de mover todo, ha de darlo vuelta a todo. Esto es un prefacio del regreso del Señor. Esto es el día de la ira de Dios. Si usted recuerda, en Apocalipsis capítulo 6, nos dice que el pueblo de la tierra estará clamándole a las rocas y a las montañas, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos de la faz del Cordero, porque su día de ira ha venido, y ¿quién podrá estar en pie? Ahora, después de considerar todo esto, ¿esto tiene verdadero sentido para usted? ¿Que Dios coloque su iglesia en el medio de todo esto cuando Él específicamente nos dice que Él no nos ha colocado para la ira? ¿Se da cuenta qué clase de mentalidad trataría de insistir y animarnos a cada uno a estar tensos, esperando que llegue ese momento y que uno tuviera que estar aquí, llamándonos prácticamente escapistas o lo que sea? No lo puedo entender. No, la iglesia no ha sido puesto para ese tiempo de tanta amargura, de tanto juicio, de gran tribulación. En el capítulo 13, versículo 14, leemos, y como gacela perseguida, esto se refiere al pueblo judío, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. ¿Se da cuenta? Luego vemos la furia feroz que habrá. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ahora, le dije que la profecía de Isaías tiene esta doble referencia, cercano y lejano. Esto parece ser una referencia cercana que tuvo lugar en la invasión de Babilonia, al entrar nosotros al versículo 14, porque en el Salmo 137, versículos 8 y 9, el salmista abre este salmo declarando, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y así continúa adelante, y luego él va contra Babilonia y dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Vemos? El Salmo 137 viene a colación con esto, y es una referencia a la destrucción de Babilonia. La Babilonia que luego será ella misma destruida. En Isaías capítulo 13, versículo 7 en adelante, dice aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Isaías está prediciendo que los medos destruirán el reino de Babilonia. Y en este punto, el imperio asirio era realmente el imperio predominante. El imperio de Babilonia no ha tomado aún Asiria. Por supuesto, los medos eran una insignificante, pequeña ciudad cuando él de hecho profetizó que serían los destructores del gran reino de Babilonia. Solo Dios pudo saber esto. Por tanto, Dios prueba así que Él es Dios y es el autor del libro que escribe estas cosas, mostrando que Él está, por supuesto, fuera del control nuestro todo el tiempo. Él sabe desde el principio cuál será el final. Y hablando de la destrucción de los babilonios, dice precisamente, nunca más serás habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes, o los demonios, podríamos decir. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así es la destrucción de Babilonia por parte de los medos. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Vemos? Nuevamente, él se traslada hacia el final de la era del reino, cuando Israel será restaurado y exaltado entre todo el mundo. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en las tierras de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Estimado oyente, recuerde usted que en Apocalipsis, capítulo 14, el ángel pasa por medio del cielo diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y todo lo demás que dice, declara la caída de ese sistema babilónico. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Así decía Isaías: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Sí, los árboles tienen su oportunidad de crecer libremente. Ahora entramos en el área de la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el que es ungido con el poder de Satanás, cuando, por supuesto, Isaías, en el versículo 9, hace referencia a este pasaje: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Este hombre del que todo el mundo se ha de maravillar tendrá su recepción en el infierno, que será algo interesante. La profecía entonces transcurre ahora desde la bestia al poder que hay detrás de la bestia, o del anticristo a Satanás, que es quien le da el poder. Y fíjese lo que dice a continuación: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos, ahí está la voluntad, el propósito de Satanás. Ese fue precisamente el comienzo, la presencia del pecado en el universo. Fue el comienzo de la rebelión contra el gobierno de Dios, contra el reino de Dios. Y vemos a aquellos que siguen la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. ¡Qué interesante! Fue esta la culminante voluntad de Satanás, determinándose a: yo seré como Dios.
La estrategia presente de Satanás es exaltarse a sí mismo y alentar los actos de pecado y rebelión con la esperanza de impedir la final glorificación del hombre. Pero Satanás, así como todos los que buscan exaltarse a sí mismos, serán derribados. No lo tenga en duda, porque la palabra de Dios así lo afirma. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Regresemos con el pastor Chuck Smith a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestra audiencia. Preguntas que usted hace llegar por los canales electrónicos que recién mencionábamos. Hoy tenemos una interrogante acerca de una de las Marías que se menciona en la Biblia. Y este oyente escribe: estimado pastor Smith, hay quienes creen que María Magdalena era una prostituta, mientras que otros creen que ella fue constituida apóstol y seguidora de Cristo. También hay un evangelio de María que fue descubierto en Egipto que algunos creen que pudo ser escrito por María Magdalena. ¿Hay algo de verdad en estas acusaciones? Y si no es así, ¿por qué hay tantos intentando que así sea?
Estimado oyente, realmente la Biblia no nos habla específicamente de estas cosas, sino que estos son argumentos o son cosas que las personas han interpretado de lo que han leído. Nosotros realmente no conocemos el trasfondo de María como para preguntarnos si ella era una prostituta, como algunos dicen. Por supuesto, el supuesto libro de María no es aceptado de ninguna manera como genuino, legítimo, inspirado por el Espíritu Santo, sino que es algo que solo fue parte de los tantos libros apócrifos que se escribieron y que también reclaman la autoridad de los libros que aquellos que estuvieron con el Señor Jesús escribieron, siendo ellos testigos oculares.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos con esto que es una corriente muy popular en el día de hoy, que hay que ponerle la verdad con la palabra de Dios en la mano. En la próxima edición de este programa, el pastor Chuck Smith continuará con la autoexaltación de Satanás y el juicio de Dios contra Moab. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio o texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Para Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Padre, oramos por los niños de Eswatini, viviendo en profunda pobreza, dirigiendo sus hogares y teniendo la pesada responsabilidad de cuidar de sus familiares, sus hermanitos más pequeños. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
La idea bíblica es que después de la muerte nos reencontramos con nuestros ancestros y antepasados. Estaremos con ellos en el mundo después de la vida. Esto es importante porque muchas culturas en el mundo lo enfatizan y lo valoran.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Un cordial saludo para ti que nos estás acompañando hoy. Ciertamente ya estamos listos para comenzar a transitar por una nueva aventura. Te acompañamos Johnny Pérez, David Silva y Kimberly Yepes. Esto es Misión 66. Hola Johnny, hoy me apresuré a llegar muy pronto porque deseo embarcarme en un nuevo descubrimiento.
Los estaba escuchando mientras me acercaba. Les pregunto cuál será el destino, a dónde nos dirigimos.
Pronto lo descubriremos. Sabremos de los destinos de nuestros personajes y su linaje.
Veo en nuestra bitácora de hoy que esta nueva partida de nuestra ruta está destinada para conocer los descendientes de nuestros personajes estrella, Jacob y Esaú.
Misión 66 es un programa de descubrimiento y cada día llega a más personas. Si deseas saber más de nosotros, te invito a que vayas a nuestro sitio en internet, misión66.org. Seguimos en el libro de Génesis y esta vez nos enfocaremos en los capítulos 35 y 36.
La cuestión será la separación total. El que es, lo es. El que no lo es, no lo es. Es decir, ¿de qué lado estás?
Es bueno estar seguro, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Esto se pone muy interesante.
Comencemos por leer juntos el texto en Génesis 35:1. Dios le dijo a Jacob, «Prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Sigue detallando la Escritura en el capítulo 35, versículos 2 al 3, que entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, «Desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa, y preparémonos para ir a Betel.
Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado.
Luego, su gente le entrega lo solicitado según se especifica en la Escritura. Capítulo 35, versos 4 al 5, dice lo siguiente. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los zarcillos que llevaban a las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob.
Nuestro estudio devela que el pacto de Dios con Jacob se afirma cada vez más, de manera absoluta. Ahora Dios viene a Jacob y comienza a exigir de él y de sus familias una participación total y absoluta con Dios mismo.
Como ya observamos, Raquel había traído a los terafines, los ídolos del clan, los ídolos de la familia desde Mesopotamia.
¿Eso significa que los otros miembros de la familia tenían influencias negativas de Mesopotamia, así como también ejemplos y modelos problemáticos de los pueblos cananitas?
Exactamente. Dios les está diciendo, mira, soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios del pacto que se hizo con los antepasados y que permanece contigo.
Por tanto, deben purificarse y dedicarse solo al Dios verdadero.
Cuando ellos hacen eso, se purifican y tiran los dioses falsos, deslindándose así de cualquier relación con el paganismo.
Lo entiendo mejor ahora. La Biblia dice que el terror de Dios cae sobre las ciudades cercanas y no quieren ningún problema con Jacob y su familia.
Por lo que observamos, el capítulo anterior nos revela que Jacob tiene miedo de los cananeos. Así que ahora Dios actúa de una manera especial a fin de preservar la integridad física y también emocional del patriarca y sus descendientes.
Por eso lo del altar, ¿cierto?
Efectivamente, Kimberly. Así es. Jacob, para confirmar este momento especial, el versículo 7 dice que construyó un altar llamado el Betel, es decir, Dios de Betel, porque Dios se le había revelado al huir de su hermano, una referencia a la lucha contra ese ser especial enviado por Dios.
Y Dios luego confirma todo lo que ya había prometido.
Ciertamente, amigos, Jehová Dios le dijo algo más. Leemos el versículo 11 del capítulo 35.
Y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación, y reyes, y un conjunto de naciones.
Fíjense, leo yo nuevamente lo siguiente, versículos 11 al 14. Y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Después, Dios se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar, Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Al lugar donde Dios había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel.
Dios reafirma su pacto y Jacob crece en su compromiso de fidelidad a Dios. Y el texto continúa aquí hacia el final del capítulo 35.
Este final del capítulo 35 explica un suceso trascendente e importante en la historia de la familia de Jacob. Él es parte integral de la familia del pacto y de quienes forman parte de ella. De hecho, estar firmes y comprometidos con Dios asegurará o garantizará la pertenencia a ese pacto.
Igualmente, el texto nos informa de algunos relatos interesantes, como el suceso de la muerte de Raquel, según lo narra con detalle Génesis 35, 16 al 19.
Después partieron de Betel. Pero aún estaban como a media legua de distancia de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo, «No tengas miedo, que también tendrás este hijo». Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió, le puso por nombre Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió y fue sepultada en el camino de Efrata, que también es Belén.
Así que Raquel murió durante el parto, en el momento del nacimiento de Benjamín.
Sí, logró darle el nombre al hijo que nació, su último hijo, que es el hijo de mi aflicción, Benoni, y el padre dio el nombre de Benjamín, que es el hijo de mi derecha. Les presentamos entonces al hermano de padre y madre de José. Raquel fue enterrada a lo largo del camino hacia Efrata en Belén, y poco después ocurre la muerte de Isaac, quien muere a los 180 años, según relatan los versículos 27 al 29 del capítulo 35.
Jacob fue a visitar a Isaac su padre en Mamré, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron.
A una edad muy avanzada, Isaac fallece y se reencuentra con sus antepasados.
Es correcto. Y para proseguir, acontece un detalle que muestra en este capítulo una intención muy dirigida. Rubén comete un gran pecado contra su padre, según lo explica el versículo 22 de este capítulo 35. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilá, la concubina de su padre, pero esto llegó a oídos de Israel.
Sí, se mete en aguas profundas al tener intimidad con una de las mujeres de su padre, Bilá. Luego veremos que su descendencia se ve afectada por esto. En conclusión, hay un desenlace de la historia de la familia de Jacob y sus descendientes en el capítulo 35.
Y en contraposición a los descendientes de Jacob, el capítulo 36 se presenta como el capítulo de los descalificados, similar a lo que sucedió allá atrás cuando leímos la historia de los descendientes de Ismael. Recordaremos que Isaac era el hijo de la promesa y vemos que Ismael también tiene un capítulo dedicado a sus descendientes. Aquí hablamos de los descendientes de Esaú. El versículo de Génesis 36:1 nos declara:
estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom.
Y así el capítulo registra todas las mujeres de Esaú, sus hijos, sus descendientes, y aquellos que se convirtieron en los principales jefes de Edom, los cuales, por cierto, vivirán en una gran hostilidad contra los hijos de Israel, en un futuro no muy lejano.
El texto bíblico en Génesis 36:9 dice lo siguiente:
así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es también Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir.
Es decir, los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir, del cual se afirma que fue habitada por los descendientes de Esaú, hermano de Jacob.
¿Qué ocurre luego?
Bueno, compañeros, el capítulo 36 de Génesis trae una lista detallada de todos los hijos, de otros descendientes, hasta que llega al final en los versículos del 40 al 43 y finaliza con un resumen.
El texto dice: estos son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, lugares y nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según su lugar de residencia en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.
Previamente vimos a Jacob haciendo un pacto absoluto, y ahora en el capítulo 36 de Génesis queda claro que la promesa de Dios continúa a través del linaje de Jacob, a través de sus hijos. Esaú, el hijo que rechazó la primogenitura, no entendió los caminos de Dios y su genealogía pasará a un segundo plano.
Y eso hace aquí un contrapunto, una oposición. Lo que comprendemos finalmente es lo que hemos dicho desde el principio. Hay una separación total entre el linaje vinculado al pacto y el linaje que no tiene que ver con el pacto. Así como Isaac se separa de Ismael, Jacob se separa de Esaú.
El resto de la escritura nos mostrará cómo el linaje de Dios siempre sufrirá ataques y resistencia por parte de los demás. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y envíanos tus preguntas y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy. Cualquier comentario es bienvenido. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Venimos aquí una vez más con las preguntas, esta vez sobre Génesis 35 y 36. Seguramente quienes nos acompañan hoy tienen sus preguntas y opinión. Quizás como yo pensarán algo del texto como ¿cuántos nombres, Johnny?
Es cierto, David. Hay veces en que la Biblia casi nos da sueño. Son nombres como de trabalenguas.
Es verdad, pero aún así logré recoger algunas preguntas y ya empiezo con una que es brillante. Llega de Mirna, quien vive en Perú. Pregunta, ¿por qué menciona los aretes o pendientes? Y también agrega, ¿hay algún problema con llevarlos? ¿Hay algún significado detrás de todo esto? ¿Y hay una aplicación para los días de hoy?
Gracias, Mirna, por enviarnos tus preguntas. Kimberly, ya veo gente pensando así. La cosa es un poco extraña. Lo que pasa es que Jacob, en su fidelidad a Dios, exigió que se le diera todo lo que estuviese relacionado con los dioses extranjeros para que ya no estuviera con ni entre la comunidad o pueblo del pacto.
Pero no eran simples adornos, ¿o es otra cosa?
Observen que el versículo 4 del capítulo 36 manifiesta que la comunidad entrega a Jacob los dioses extranjeros, los ídolos y aretes, por lo que el problema aquí no es el arete en sí, sino que estos aretes eran objetos de suerte, como amuletos y talismanes, vinculados a deidades. Al comprender el contexto, podemos claramente notar el significado religioso.
Ah, ahora comprendo mejor el contexto del asunto.
Veremos más adelante en el libro del Éxodo que el pueblo de Israel tiene aretes de metal precioso, e incluso donarán para hacer el becerro de oro. En su apresurada salida de Egipto, ellos recibieron mucho material y objetos preciosos de los egipcios.
No hay delimitación de aretes en el sentido actual. Si alguien hoy quiere o no usar aretes, es su decisión personal, pero debe tomarse sobre la base de si estoy honrando a Dios y no estoy lastimando a mi prójimo ni a mí mismo.
Por supuesto que toda persona quiere mostrar una buena apariencia.
Sí, pero la persona debe entender que en este texto lo que se discute es la idolatría, por lo que cualquier objeto dedicado a un ídolo pagano ciertamente no es parte de la vida del creyente en Jesucristo.
Tienes que tener cuidado con la moda entonces, ¿no?
Sí, claro que esto también debe tenerse en cuenta.
Ahora estamos viendo aquí amuletos e idolatrías. ¿Por qué esta gente insiste tanto en esto? ¿Es una cosa que realmente cautiva? Creo que hoy no es tanto un problema. O también vivimos con este síndrome de objetos de suerte y culto.
Mira, Kimberly, los oyentes ciertamente tienen su antena conectada al oír del tema. La idolatría tiene su forma más grotesca y grosera a través de los objetos. Observamos que esto atrae a la gente fuertemente y el pueblo no desiste de ello. Pero, de hecho, detrás de la idolatría tenemos algo más profundo. El punto es que estos dioses son palpables. Podemos tocarlos y verlos, mientras que al Dios verdadero no lo vemos.
El Dios verdadero requiere un procedimiento, una conducta moral y hace promesas que van más allá de nuestra vida cotidiana, mientras los dioses paganos supuestamente ayudan. ¿Quieres algo? Hay un falso Dios que lo hace.
Buen punto, David. Así que en realidad ese Dios refleja un egoísmo humano. La persona quiere pelearse o hacer algo indebido y encuentra un falso Dios que la apoya. En el fondo, quien adora a un Dios, se adora a sí mismo. Es el egoísmo humano lo que hay detrás de eso. Hoy en día, incluso entre personas respetables que no practican la idolatría, cada vez que se ponen frente a Dios, son egocéntricas y se ponen en una posición de ser el centro de la vida y del mundo.
Muy en el fondo practican una idolatría disfrazada. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida.
Exactamente, Kimberly. Así es.
Muy bien, Johnny. Leemos en Génesis 35:14 que Jacob allí, en su altar, vierte aceite y ofrece una ronda de bebidas. ¿Se pagó una ronda para todos? ¿Estaba en una fiesta? ¿Cómo entender mejor esa situación?
Lo cierto es que no hay una ronda de bebidas aquí para nadie. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es una oferta? ¿Qué es un sacrificio? es una forma concreta de mostrar nuestra dedicación a una determinada deidad. Así que se presentaron ofrendas y sacrificios al Dios de Israel, y los paganos también las presentaron a sus dioses. Y tenemos algunos líquidos que son preciosos en el Antiguo Oriente. Debemos destacar especialmente el aceite y el vino, que representan el combustible y la comida. Así que cuando se dedicaba algo a una deidad, se presentaba una ofrenda de bebidas que algunas traducciones antiguas llaman libación.
Algunos no entienden muy bien esa palabra, así que en la Biblia leemos que la ofrenda es de bebida.
Sí, David, es decir, el vino o el aceite se vertía en honor y homenaje al ser divino. Así que se puede entender que es una especie de sacrificio.
De acuerdo. Ahora, Johnny, en el versículo 23, analicemos la actitud de Rubén. ¿Qué es lo que esto quiere demostrar, ya que está registrado aquí y vuelve a ser una situación vergonzosa para esta familia tan complicada?
Bueno, como ves, Kimberly, Rubén es el primogénito de Jacob. Su actitud es muy cuestionable y abusiva. Su padre sigue vivo, pero Rubén no respeta y tiene relaciones íntimas con Bilá, la concubina de su padre, y Jacob se enteró del asunto. Algunos piensan que solo tiene que ver con la sexualidad, pero no es exactamente lo que está a la vista aquí. La actitud de Rubén fue una especie de afrenta, como alguien que quiere tomar la primogenitura por la fuerza, de manera indebida.
En cierto modo, vemos problemas en la familia de Jacob que son complicaciones de sus propias dificultades. Pues sabemos, por ejemplo, que él engañó. Y también vemos a sus hijos engañando a Siquem y a Hamor.
Génesis 34 muestra que Jacob se apropia indebidamente de la primogenitura. Rubén va más allá. Al tener relaciones íntimas con la concubina de su padre, muestra un serio problema. En el fondo, él quiere el derecho por la fuerza. Por su propia actitud irreflexiva, terminará perdiendo lo importante, como veremos en la lista de las bendiciones a los hijos de Jacob al final del Génesis.
Muy bien, ahora en el versículo 29 veremos que Jacob se reunió con sus antepasados o fue recogido, dice otra traducción. ¿Cómo es eso? ¿Él se va a un museo? ¿Ahora no se habla de tumba o cementerio? ¿Cómo es que se reúne?
La cuestión reunido con sus antepasados lo interpretamos desde un contexto donde asumimos la muerte de manera individual. La idea es esta: al morir, voy directamente a la presencia de Dios, teniendo a la vista a Dios y a mí, un concepto muy individualista.
La idea bíblica es que nos reencontramos con nuestros ancestros y antepasados. Estaremos con ellos en el mundo después de la vida. Esto es importante porque muchas culturas en el mundo lo enfatizan y lo valoran.
La muerte no es una cosa individual, sino que permanece en el ambiente colectivo donde dejo una sociedad para entrar a la otra. Los bendecidos patriarcas están allí y me reuniré a ellos.
Entonces, este enfoque individual es más un problema nuestro.
Así es. En el fondo fuimos creados para estar en la convivencia de la reciprocidad, tanto aquí como allá. Ese es el énfasis que el texto presenta. Los detalles, solo en el más allá.
¿Eso quiere decir que he sido engañada con aquello que se dice, no te quiero ver ni muerto? ¿Voy a encontrarme con los demás y tendré la eternidad entera para ajustar las cuentas pendientes?
Es una pregunta compleja en el Antiguo Testamento. Desconocemos lo que ocurre después de la muerte.
El otro lado de la vida, ¿no?
Bueno, dice el texto bíblico que todo el que muere se va al Seol, o mundo de los muertos. Luego nos daremos cuenta de que hay una especie de separación de los que están en un estado de bienaventuranza o salvación y los que no lo están. En todo caso, no hay esa idea de aislamiento individual.
Todo el que muere aquí se va a una dimensión de comunidad. Vale la pena recordar algo interesante. El gran teólogo suizo Karl Barth habló una vez sobre el tema de la condenación y el infierno. Él cuenta, para ilustrar esto, la historia de un hombre que tuvo un sueño en el que se fue al infierno.
Sí, y lo que descubrió al llegar allí es que estaba solo en el infierno, que no tenía nadie. Entonces la idea de la condena del infierno es la total ruptura con Dios y con el prójimo. Aunque el infierno está lleno, en el fondo el hombre está totalmente aislado de todo, sin ninguna comunión.
La idea de la eternidad pasa necesariamente por una completa relación, comunión y comunión con Dios y con los demás. Por eso es importante enfatizar que estaré junto a los héroes y siervos de Dios del pasado, del presente e incluso del futuro.
ahora toma tiempo y síguenos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hablar del más allá llama mucho la atención, pero volveremos luego a este tema. Ahora te invito a prestar atención a la aplicación del recorrido de hoy.
Después de haber indagado en Génesis capítulos 35 y 36, la gran pregunta para nosotros después de estudiar es ¿de qué lado estás? Como podemos ver, o tenemos una comunidad que tiene un pacto con Dios, o tenemos una comunidad sin un pacto con Dios.
Vemos la comunidad de Jacob y vemos el pueblo de Canaán que desconoce por completo a Dios.
Vemos a Esaú que ha perdido su relación con la comunidad de Dios, que está separado del pacto. No es posible quedarse a mitad de camino en la vida. Tanto es así que aquí se exhorta a la misma comunidad del pueblo de Dios.
Deshazte de todo lo que no es de Dios. Purifícate. Sé santo. La pregunta para ti que nos escuchas es, ¿de qué lado estás? ¿Está firmado tu pacto con Dios? ¿Estás siguiendo los pasos de los patriarcas que sirvieron a Dios? ¿O estás entre los desclasificados?
El punto es, ¿vamos a creer al Dios que creó el mundo, escribió las Escrituras y engendró al Señor Jesucristo? ¿Vamos a seguir su camino justo? ¿O vamos a seguir a la multitud en el camino ancho a la destrucción? Y estar en el lado que sigue su propio camino y escoge y elige dioses de su propia imaginación. Josué lo dijo, escojan hoy a quién quieren servir. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor.
Terminamos el episodio de hoy de nuestra Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes desde las 21 horas. Sábados y domingos desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
A nuestra puerta ha venido una gran variedad de personas. ¿Venían los vendedores? Bueno, a ellos básicamente les pedíamos que se quedaran en la entrada y nos dieran su pequeño discurso. Y luego estaban esos jóvenes del vecindario ofreciendo cosas para recaudar dinero. Ellos normalmente entraban por la puerta, los dejábamos pasar hasta el tapete de bienvenida y los atendíamos allí. Y por supuesto, hubo muchos conocidos y amigos. Esas personas a las que invitas inmediatamente a tu sala de estar para que se sienten y se queden todo el tiempo que quieran. Y a veces a la puerta llega un familiar o un amigo muy cercano. Ellos entran y van directamente a la nevera y se sirven. Si quieren hacer una llamada, la hacen sin problema y se sienten muy libres de usar el baño. Así que puedes saber qué tan cercanos somos en función de hasta dónde le permitimos entrar a una persona en nuestra casa. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, hacer que Jesús se sienta en tu vida como en la casa de Él. Bueno, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Colosenses 2:6. Allí Dios dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Ahora vamos a detenernos por un momento. ¿Recuerdas cómo fue cuando lo recibiste? Jesús lo describió una vez como llamar a la puerta. Fuiste a la puerta, la abriste y lo dejaste entrar. Bueno, así fue como lo recibiste. Lo invitaste a entrar. Él entró por medio de una invitación. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. En otras palabras, la forma de seguir a Cristo, de ser cristiano desde el momento de la conversión, se trata de hacer lo mismo que hiciste para empezar tu relación con Jesús. Y eso es seguir invitándolo, no invitarlo a entrar. Él ya está dentro para quedarse, sino para decirlo de una manera, invitarlo cada vez a más habitaciones de tu vida. Seguir viviendo en Él tal como lo invitaste desde un principio. Ahora bien, te debes mantener invitándolo. Probablemente dices, oye, ahora mismo mi vida es un desastre. Bueno, tengo que decirte que me han preguntado muchas veces, ¿sabes? Me convertí al cristianismo, invité a Jesús a entrar. Entonces, ¿por qué sigo sintiéndome tan solo? ¿O por qué sigo sintiéndome tan deprimido? ¿O todavía me siento tan derrotado por algunos de mis viejos problemas? Una razón podría ser esta. Que hayas invitado a Jesús a entrar, pero tal vez lo dejaste en el tapete de bienvenida. O sea, Él está dentro, pero no lo invitaste a entrar a más habitaciones. Es como muchas personas que celebran una boda espiritual. Empiezan con Cristo, tuvieron una conversión maravillosa y un testimonio de cómo Cristo les salvó, pero desde entonces no han tenido una verdadera unión con Él. Simplemente lo aceptaron y pensaron que con eso bastaba. Es más que una boda. Ahora bien, Cristo solo mejora aquello que se le entrega conscientemente y únicamente va a donde se le invita. Por esa razón, si dejas entrar a Cristo en el 10% de tu vida, el restante 90% seguirá siendo un caos, como si no lo hubieras invitado. Puede que te estés perdiendo la gran parte del amor, la paz y quizás el sentido que buscabas al acercarte a Cristo, porque nunca lo has invitado a pasar más adentro en tu vida. ¿Qué área específica de tu vida invitaste a Jesucristo para que la controle hoy? Esa es siempre la pregunta, o en cualquier día dado debería ser esta. ¿En qué área específica de tu vida invitaste a Cristo hoy? Solamente en ese porcentaje de tu vida donde lo invitaste activamente será en el que comenzarás a conocer la paz de Él, su amor y sus respuestas. Tu experiencia es valiosa. Envíanos un mensaje a una palabra contigo @transmundial.org y dinos cómo te ha impactado este mensaje. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola amiga, es un placer reunirnos para conversar. Hoy queremos tratar un tema acerca de las costumbres o hábitos que tienen los niños y qué podemos hacer para que sus costumbres sean buenas y agradables. Las cosas que se aprenden de niño es difícil que se olviden al pasar los años. Gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo que disfrutes de este tiempo juntas. Compártelo con otras para que ellas también se unan a nuestro círculo de amigas.
Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo has pasado estos días? En unos minutos te diremos cómo puedes hacer para dejarnos tus comentarios. Hablaremos hoy de nuestros niños. Si los tienes, nos puedes contar cómo son y qué haces para imprimir en sus mentes las cosas que deseas que hagan para ser niños sanos y correctos.
Recuerdo un proverbio de la Biblia que dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Así que vale la pena enseñarles desde pequeños. Esperamos que este programa te resulte útil. Comenzaremos disfrutando de una canción y luego hablaremos de nuestros preciosos niños.
Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura cruzar por el umbral que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Confiar en tu palabra y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti.
Nuestra amiga Betty nos contó acerca de su hija Jennifer, de las cosas que hacía cuando era niña. Una de las costumbres que tenía era chuparse su dedo pulgar. Lo hacía al quedarse quieta y cuando quería descansar. Otra costumbre era jugar con sus cabellos hasta hacerle nudos. Su padre y ella trataron de hablarle y decirle los daños que le estaría ocasionando ese hábito. Sus dientes sufrirían una desviación. Además, su dedo estaría cargado de gérmenes que los llevaban a su boca y podrían causarle enfermedades. La mamá algunas veces le había puesto jabón al dedo para que no lo chupara. Su padre se enojaba y la retaba, y aún así ella continuaba haciéndolo. La madre nos dijo que no tuvo mucho éxito con querer cambiarle ese hábito perjudicial y desagradable, pero siempre se lo decía. Cuando la niña creció, un buen día el problema desapareció.
Muchos niños hacen eso de poner sus dedos en la boca, y muchas madres luchan para que sus hijos no lo hagan. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a romper con sus malos hábitos?
Hay varias cosas que no quisiéramos que nuestros niños hagan, cosas tales como meter los dedos en su nariz, mordisquear sus uñas, comer polvo y otros. Estos malos hábitos pueden ser una amenaza para la salud del pequeño.
Para ayudar a un niño a dejar de hacer cosas indebidas con sus manos, es necesario mantener sus pequeñas manos ocupadas con algo más. Mantén su atención en alguna clase de tareas como los juegos de amasar, o pintar cuadros, o hacer algo con los bloques de construir, o pídele que te ayude a ti en las tareas. A los niños les gusta ayudar en la cocina, lavando los platos, por ejemplo, aunque luego debas lavarlos nuevamente.
Otro mal hábito que los padres encuentran difícil de manejar es la mentira. La mayoría de los niños pasan un tiempo en sus primeros años cuando mienten.
podría tener su cara sucia de haber comido torta de chocolate y aún así te dicen que ellos no han comido ni siquiera un bocado. ¿Sabes, amiga? Esta edad es maravillosa para amarlos y decirles la verdad. Con cariño, muéstrales las marcas de chocolate en su cara, que tú sabes que él o ella comieron su trozo de pastel. Diles que siempre deben decir la verdad. Pregúntale otra vez, ¿has comido el pastel de chocolate? Y si te dice que sí, dale un abrazo grande y un beso diciéndole que hizo lo correcto al manifestarlo.
Otro mal hábito de algunos niños es comer los crayones o la masa de jugar. Por eso es importante comprar los que no son tóxicos. Si los llegara a comer, no le causarían tanto daño. De todos modos, debes enseñarle que si los pone en la boca, le quitarás los crayones o la masa y no le dejarás usarlos.
Aún los bebés tienen malos hábitos. Por ejemplo, algunos golpean sus cabezas en la cuna contra los costados. Conviene que las mamás fabriquen una almohadilla blanda para forrar las superficies duras de la cuna para evitar que el niño dañe su cabeza. Esta almohadilla debe estar bien asegurada en los costados de la cuna para no caer sobre el rostro del bebé para que pueda respirar libremente.
Un hábito que tienen los niños pequeños es preguntar ¿por qué? Todo el tiempo y acerca de todo. La mamá dice al pequeño, debes guardar tus juguetes. Y el niño pregunta, ¿por qué, mamá? Y la mamá con cariño le responde, porque ahora vamos a comer. Y el hijo le pregunta, ¿y por qué? Y la mamá le responde, porque ya es tiempo de ir a dormir. ¿Y por qué? Porque debes descansar. ¿Y por qué? Y esos por qué son interminables. Y ese niño puede seguir así todo el tiempo. Aunque esto pueda resultar molesto, a veces llega a ser un maravilloso juego de aprendizaje para los niños. Y a veces, quizás te pregunte por qué las cosas son como son. ¿Por qué el sol sale cada mañana? ¿Por qué tantos millones de estrellas en los cielos y quisiera saber acerca del Dios el Creador? Es muy importante responder a las preguntas de los por qué de los niños, porque es la manera en que ellos aprenden. Una mamá nos decía que cuando sus hijos preguntan una y otra vez por qué, ella los abraza y los besa, y pronto ellos olvidan la pregunta del por qué y corren a jugar.
A veces los niños adquieren el hábito de arrojarse al piso y hacer sus berrinches. Algunos ejecutan terribles berrinches. Es un hábito muy difícil de enfrentar por parte de los padres. El capricho o mal genio del berrinche. Cuando los niños se arrojan al piso, dando puntas de pie y chillando, llorando y vociferando. Puede pasar que aún patean a la madre o las cosas que tienen delante o arrojan objetos. Si tienen hermanitos, es importante sacarlos del lugar para que no sean lastimados. Una madre cuenta de su hijo de 2 años. Estaban en el mercado haciendo compras y el niño quería un autito. La mamá dijo no. Él entonces se tiró al piso e hizo toda la escena del berrinche gritando «¡Mío, mío, mío!». Las personas comenzaron a mirar a la madre con ceño fruncido y fastidio, pero la señora se sentó y esperó. Luego de unos 2 minutos, que parecieron 2 horas, el niño miró a la madre que no le estaba prestando atención. Ella dijo, ¿estás pronto para seguir? Le tomó la mano y caminaron juntos. Quiero decirte que esta es una edad en que los berrinches son normales y en algunos casos pueden ser bien frecuentes. Lo importante es no perder el control, mantener la calma y esperar que el niño se calme. Siempre será mejor ignorar el enojo o berrinche mientras nadie más salga lastimado. Es mostrarle que de esa manera no logrará nada. Pero si corre el riesgo de lastimar a alguien, hay que buscar la manera de proteger al niño y a los demás. Si lo quieres apretar o sujetar, por lo general vas a empeorar la situación. Si esta clase de mala conducta sucede a menudo o se prolonga mucho más allá de los 2 años, habla con el doctor o con otros padres para compartir cómo lo superaron ellos con sus hijos.
Las madres tienen que estar siempre allí para sus hijos, especialmente cuando están comportándose mal. A veces, disciplinando amorosamente a un niño una y otra vez por lo mismo, llega a ser cansador, pero debemos mantenernos allí por el bien del niño. Esta es la parte más difícil del amor. Un padre que ama, disciplina a su hijo. Y nosotras debemos fijar un buen ejemplo para ellos también.
Es así, y recuerda, los hijos aprenden por lo que ven en ti. Ellos copian las cosas que tú haces y repiten lo que dices. Si tú gritas e insultas, o si arrojas cosas cuando te enojas, tu hijo hará lo mismo y no tendrás autoridad para reprenderlo. Cuando estés criando a tus hijos, es importante mantener bajo control tu propia conducta. No debes tener caprichos o berrinches. Si queremos que nuestros hijos sean honestos, debemos ser honestas. Si queremos que nuestros hijos sean ordenados, debemos ser ordenadas y así con todo lo demás. No olvides, tus hijos aprenden y repiten lo que observan en ti cada día.
Algo que como madre debes tener es un sentido del humor. En esos momentos en que te hacen enojar. Alrededor de los 2 años, a los niños les gusta tirar todos los juguetes y hacer un gran revoltijo. Por ejemplo, les gusta tirar los puzzles en el piso, aunque no vayan a jugar con las piezas. Lo mismo les gusta hacer con las ollas de la cocina. Las sacan del lugar y las dejan por todos lados. Y luego, también el ruido y los golpes con las tapas de las cacerolas. Es parte del desarrollo y el progreso de la vida del niño. Es el precio que debes pagar por ser mamá. Una abuela acostumbraba a decir, «Hija, ríete un poco y debes saber que esto también pasará».
Esto también pasará. Pueden decir las que ya criaron sus hijos. Significa que esos malos hábitos, esa manera de comportarse, un día habrá pasado. Los niños crecen y con el tiempo aprenden a ser adultos. Una mamá nos decía, realmente extraño a mis niños. Extraño a su manito en la mía y el sonido de sus pies corriendo. Extraño a sus preguntas. ¿Y por qué? Pasaron los años muy rápidamente.
Los niños son preciosos. Son un regalo de Dios. Que puedas quererles y amarles mientras les ayudas a crecer, enseñándoles a ser responsables, honestos y cuidadosos. Disfruta sus primeros años, ríete y gózate en su sencillez. Corre y juega bajo la lluvia, recoge flores silvestres por los campos, haz castillos de arena junto al mar, colecciona caracoles y piedras. Pero por sobre todo, abrázalos, bésalos y quiérelos mucho. Son un precioso regalo de Dios para ti.
Tendremos ahora una pausa y luego seguimos.
Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció, te seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume, su olor, saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón, ponle blanco al rencor. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Agua que se agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo, no creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor.
Hemos hablado de hábitos en la vida de nuestros niños. La mayoría de los hábitos que desarrollan los niños en sus primeros años son inofensivos. Por lo general, al crecer, los van superando. Sin embargo, los malos hábitos, en especial las actitudes, pueden llegar a ser muy peligrosas para los niños y para quienes les rodean a medida que van creciendo. Los padres deben ser sabios en la manera de disciplinar a sus hijos para encaminarlos correctamente.
Disciplinar, disciplina, es una palabra que no nos agrada porque la asociamos con sentimientos y respuestas negativas. Puede ser que cuando niños se le impida ir al fútbol o usar los juegos de internet por haber quebrado las reglas de convivencia en la familia o en la comunidad. Hubo un padre que no siempre disciplinó bien a sus hijos, me refiero al rey David, uno de los más grandes hombres de los tiempos del Antiguo Testamento y cuya historia la relata la Biblia, la palabra de Dios. Vivió unos 1000 años antes que naciera Jesús. Cuando joven cuidó de las ovejas de su padre y fue un gran músico. Amaba a Dios y quería hacer lo correcto. En su edad adulta llegó a ser un efectivo rey, ganando muchas victorias contra poderosos enemigos. Fue también muy querido por su propio pueblo debido a los hermosos poemas y cantos que escribió. Están registrados en el libro de los Salmos. Sin embargo, la vida de hogar de David no fue tan calma. David se había casado con varias esposas, como era la costumbre de la época. Algunas de esas mujeres eran hijas de reyes extranjeros y así pudo tener varios hijos también. En un momento de su vida, cuando debió de haber estado dirigiendo sus ejércitos contra los enemigos del pueblo, prefirió permanecer en su palacio. Un atardecer, paseándose por la azotea del palacio, vio a una hermosa mujer que estaba tomando un baño en su casa. Cuando la vio, quedó prendado de tan bella mujer y mandó a buscarla. Con su actitud demostró que no pensó lo que estaba haciendo y podemos apreciar que fue una total falta de disciplina en su propia vida. Lo que vio, lo quiso y lo tomó. Betsabé, la vecina del rey, quedó embarazada y el pecado de David se multiplicó. No solo por lo que hizo al tomar a Betsabé, la esposa de uno de sus soldados de confianza, sino que también organizó la muerte de Urías, el esposo de la señora, en la batalla. Dios tuvo que disciplinar a David. La muerte del hijo de Betsabé al nacer y mucho más dolor siguió en la vida de David. David no admitió su pecado hasta que Natán, el profeta, lo encaró. Y recién después realmente reconoció lo que había hecho. Rogó por el perdón de Dios, pero aún así tuvo que sufrir las consecuencias. No se nos dice demasiado de la vida de hogar de David. Sabemos que hubo un conflicto con su primera esposa, ella lo dejó y David sufrió mucha tristeza y se sintió traicionado. Posiblemente el rey estaba tan ocupado con la guerra que la vida familiar habrá sufrido todo el tiempo. Por lo que leemos, no había mucha disciplina dentro de su familia. Tanto Amnón, su primer hijo, y Absalón, su tercer hijo, actuaron como su padre lo había hecho. Cuando querían algo, usaban a las personas para su propio antojo, no importando el costo. Ellos estaban dispuestos aún a abusar de las personas a su manera y sacar provecho. Veamos qué sucedió.
Amnón se enamoró de su media hermana Tamar y estaba muy frustrado porque no la podía tener. Un amigo animó a Amnón a que se acostara en su cama y fingiera estar enfermo. Cuando su padre fuera a verle, le rogó que dijera a su hermana que fuera a prepararle una comida y darle de comer en su dormitorio. David estuvo de acuerdo. Amnón no quiso esperar para pedir que Tamar fuera su esposa y seguir las costumbres de la época. Él simplemente la tomó en ese momento, la forzó a acostarse con él y rápidamente su amor se tornó en odio. Absalón, hermano de Tamar, pronto se enteró lo que había sucedido y se enojó mucho. Vengarse fue todo lo que pudo pensar. Sin embargo, estuvo preparado a esperar el momento correcto para llevar a cabo sus planes de matar a Amnón. David también estaba enojado por lo que había sucedido, pero falló en disciplinar a su hijo o tomar cualquier responsabilidad como padre. Absalón era un hombre de muy lindo parecer, con una hermosa cabellera de la cual estaba orgulloso. Sin duda David también estaba orgulloso de él y amaba profundamente a su hijo. Era como si amara tanto a sus hijos que hizo el error de no disciplinarlos. Nada hizo cuando Amnón actuó tan violentamente y no tenía idea de lo que Absalón estaba pensando en cuanto a matar a su medio hermano. 2 años más tarde, Absalón engañó a sus hermanos para que fueran con él a la esquila de ovejas y allí ordenó a sus hombres que mataran a Amnón, tomando la venganza por la violación a su hermana. Todos los hermanos de Absalón dispararon, temiendo por sus vidas. Pronto, el mismo Absalón tuvo que huir y por 3 años vivió con la familia de su suegro. Mientras tanto, David lamentó profundamente por sus hijos. Casi 2 años más tarde, Absalón tomó los asuntos en sus manos otra vez y comenzó a planear. Quería llegar a ser rey, aún antes que su padre muriera. Planificó las cosas quieta y pacientemente, pero muy deliberadamente. Parece que David presentía lo que iba a suceder, pues huyó de Jerusalén para salvar su vida. El final de Absalón fue muy triste. Derrotado, huyendo en mulo, esos hermosos cabellos de los cuales estaba orgulloso quedaron enganchados de las ramas de un árbol de encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo siguió corriendo. El general de David le mató con 3 jabalinas. Nuevamente, David lo lamentó profundamente.
¡Qué historia la que hemos escuchado! Pensemos un momento acerca de la familia de David. Como hemos dicho, quizás David estaba muy ocupado en los asuntos del país y de la guerra para realmente poder ocuparse de su familia. Permitió que las rivalidades entre sus hijos continuaran. Las dificultades no eran resueltas. Parece que falló en guiar correctamente a sus hijos, en disciplinarlos y corregirlos. Y los niños necesitan ser guiados y disciplinados. Ningún niño hace automáticamente las cosas correctas todo el tiempo. Parte del rol de un padre o una madre es entrenar a su hijo a saber cómo responder de una buena manera frente a las situaciones, y no siempre es posible tener lo que ellos quieren ya mismo. Algunos niños son bien fáciles de guiar, mientras que otros son de voluntad muy firme. Así como lo hizo David años antes, del mismo modo Amnón y Absalón escogieron ir por el camino equivocado. Sin embargo, David llegó al punto de darse cuenta que había hecho mal y lo confesó a Dios pidiendo su perdón. Dios lo perdonó, pero quedaron consecuencias de esa falta de disciplina en su familia. No es fácil ser padres y por el ejemplo de David parece que más bien permitió a sus hijos que se echaran a perder en vez de guiarlos y prepararlos para la vida. Él debió haber compartido con ellos cosas que ellos tenían que aprender. A menudo necesitamos sabiduría más allá de la que tenemos. Gracias a Dios su palabra, la Biblia, nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente, y Él se la dará. Oremos a Dios pidiendo ayuda para saber guiar a nuestras familias cada día. Digamos: Dios, gracias por la promesa de darnos sabiduría si te la pedimos. Enséñanos a amar, guiar y disciplinar a nuestros hijos como tú quieres que lo hagamos. Amén.
Cada página que leo de tu corazón abierto es un misterio sin explicación. Cada día me sorprendes de maneras diferentes, con detalles llamas mi atención. Yo sé que nadie me conoce como
sé que nadie me dará lo que das tú. Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol. Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad. Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir como un océano infinito. Es tu amor, no tiene fin.
Y así llegamos al final por hoy. Pero anota nuestros medios de comunicación y déjanos saber de ti. Será hasta pronto.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610, y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Lo más maravilloso y más grato del cristianismo es que se desenvuelve en un ámbito de positivismo en cuanto a las cosas más trascendentales de la vida y de la eternidad. En esto contrasta diamétricamente con las vagas especulaciones de la mente humana en las cuales están sumergidos todos los seguidores de las religiones que no se apoyan enteramente en las verdades inalterables de la Biblia. El cristiano no es la miserable víctima de incertidumbres, de suposiciones o de ilusiones basadas en una credulidad divorciada de la intelectualidad. Lejos de tal pensamiento, el cristiano es uno que ha sabido reconocer y aceptar realidades en cuanto a su propia persona, en cuanto a su prójimo y también en cuanto a su Creador, y por ende en cuanto a la vida después de la muerte, sabiendo que el mismo Dios que ha dicho la verdad en el pasado ha dicho la verdad en cuanto al presente y es también digno de nuestra fe para el futuro. El mismo Dios que promete y cumple es el que cumplirá con nosotros indefectiblemente en el futuro. El cristiano entonces basa su fe en lo incontrovertible, en lo real, aunque no sea siempre de su agrado. En este sentido se difiere enteramente de aquel que echa su voto en el cuarto oscuro, dando su voto al político de más extravagantes promesas, pero sin pensar mucho en si su palabra es digna de confianza. El cristiano tiene la particularidad de hacer frente a la realidad y la acepta. Cuando Dios humilla nuestro amor propio diciéndonos que somos pecadores incapaces de alcanzar la gloria de Él por nuestros propios medios, nos está indicando, para bien nuestro, una debilidad nuestra, un fracaso nuestro, una ineptitud nuestra, para que estemos en condiciones de aceptar su ayuda, una ayuda que a su Hijo Cristo le costó la vida en la cruz. Qué lástima que tantos no llegan a ser cristianos porque su orgullo no se lo permite. Sea usted un realista.
Las iglesias evangélicas del Uruguay quieren aprovechar este espacio para estar en contacto contigo y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Para ello te recomiendan varios cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Guía para crecimiento cristiano, la mujer que agrada a Dios, la evangelización personal y que prediques la palabra. Primer envío gratuito. Solicita estos u otros títulos por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Bienvenidos a otra aventura bíblica con el programa A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel Larrosa. Hoy habremos de recorrer el Evangelio de Juan en el capítulo 20, comenzando en el versículo 24. Avanzaremos hasta el capítulo 21, verso 14. Reitero, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24, hasta el capítulo 21, verso 14. Si usted tuvo el privilegio de visitar alguna vez a Israel, es probable que estuvo junto al mar de Galilea, que en realidad es un lago. Se dice que el lago hoy se parece mucho al lago cuando Jesús vivía en su orilla noreste. Quiero dar gracias a los oyentes que ofrendan cada mes para financiar este programa. Si desea unirse a este grupo de colaboradores de A Través de la Biblia con una ofrenda mensual, dígalo por un WhatsApp al 091-610-610 y le daremos más información. 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo para que este programa siga adelante. Les invito ahora a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu presencia en este tiempo de estudio de tu palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pedimos, oh Padre, que nos guíes al estudiar en Juan capítulo 20. Pedimos tu bendición también para nuestros oyentes. Bendícelos con toda clase de bendiciones según sus necesidades. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos estudiando hoy el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y comenzaremos considerando la aparición de Jesús a Tomás. Veamos el versículo 24 de este capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Solo podemos conjeturar la razón por la cual Tomás no estaba allí. Creemos que era introvertido y pesimista. Emitiría tristeza en toda situación. Creemos que los otros 10 discípulos estaban hablando agitadamente en cuanto al hecho de que Jesús había resucitado de los muertos y que Tomás simplemente no lo podía creer. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su carta, versículo 25, nos aconseja: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, si Tomás hubiera recordado esto, pues no habría perdido esta maravillosa experiencia. Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 20 de Juan. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Verdad que es escéptico? Tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no cree. Pero por lo menos parece que ahora se junta con los otros discípulos. Amigo oyente, si es que usted va a crecer en la gracia, tendrá que juntarse con los santos y crecer con ellos. Creemos que usted compartirá lo que aprende de la palabra de Dios. Dios no tenía ninguna verdad nueva para Abraham hasta cuando Abraham no obedeciera lo que Dios le había mandado la última vez que se le había aparecido. Dios nos dice que debemos juntarnos para que crezcamos juntos. Continuemos ahora leyendo los versículos 26 al 28 de este capítulo 20 de Juan. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El registro no nos informa que Tomás jamás extendiera su mano para tocarle. No hubo realmente ninguna necesidad. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen: si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, amigo oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible. El problema está en el corazón humano. Dios tratará personalmente la duda sincera de un hombre, pero no creemos que trate con las dudas falsas. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual. Amigo oyente, la mayoría no creerá en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento, y más tarde resultó que estaba viviendo en adulterio. Bueno, creemos que no quiere creer en el Antiguo Testamento, porque allí dice: no cometerás adulterio. No les gusta eso. Pero creemos que Dios siempre trata personalmente con el escéptico que es sincero. Ahora, nunca encontrará usted un testimonio más supremo en cuanto a Jesús que el que fue dado por Tomás. Es una de las grandes confesiones en la Escritura. Para un judío, el decir «Señor mío y Dios mío» es el clímax absoluto. Esto sale de los labios de aquel escéptico Tomás. Continuemos ahora leyendo el versículo 29 de este capítulo 20 de Juan. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hemos llegado ahora al fin del Evangelio de Juan, pero añade aquí una declaración para mostrarnos el motivo por el cual escribió el Evangelio. Leamos los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave del Evangelio, amigo oyente. El Señor hizo muchas señales que no se registran. Sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiere decir que hizo muchas otras señales después de su resurrección, las cuales no están escritas. Juan ha seleccionado al escribir este Evangelio. Ha escogido el material que ha escrito porque tenía en consideración un fin definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes en la vida de Cristo que no habían sido abordados por los otros evangelios. Escribe para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amigo oyente, es mediante el creer que recibimos la vida y somos renacidos. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 21. El capítulo 21 es un epílogo. Creemos que después de que Juan había escrito su Evangelio, añadió el prólogo y el epílogo. Por tanto, creemos que el Evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el prólogo, que habla de la encarnación, contenido en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en el mismo capítulo 1, versículos 19 al 51. Luego tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús en los capítulos 2 al 12. Tenemos luego el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 17. Seguidamente tenemos el testimonio al mundo en los capítulos 18 al 20. Y en último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación en este capítulo 21. Ahora, otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan es esta. Los capítulos 1 al 12 hablan de la luz. Los capítulos 13 al 17 hablan del amor. Los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Hay tres incidentes en este capítulo 21. El primer incidente es la experiencia de pescar en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberias. Y revela este incidente al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este incidente revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro. Y esto revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. Todo el capítulo 21 nos revela que el Jesús resucitado todavía es Dios. Consideremos, pues, la experiencia de pescar en el mar que revela al Señor de nuestras voluntades. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tiene mucha relación con el ministerio de nuestro Señor, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por estos hombres. Él les había mandado que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Han ido allí y están esperando. Tenemos aquí un grupo interesante, y nos gusta llamarle a esto la convención de los muchachos con problemas. Está Simón Pedro, ferviente pero flaco en la fe, de buen corazón, impulsivo e impetuoso y débil. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía preguntas y dudas. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio, también está allí. Y luego tenemos a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Muchos buenos comentaristas condenan a estos hombres por haberse ido a pescar. Bueno, el Señor no les reprochó cuando se les apareció. Pedro es un hombre bastante inquieto, y el Señor puede usar a este tipo de hombre también. Estaban, pues, esperando al Señor, pero no vino. Este era tiempo de primavera en Galilea, y las colinas aparecían bellas con las flores y la hierba verde en abundancia. Por tanto, Pedro se puso inquieto. Ahora, pescaron durante toda la noche sin coger nada. El doctor Scott lo llama el fiasco de los peritos. Sabían cómo pescar, pero aquella noche de fiasco se incluyó en el plan y propósito de Dios para ellos. Dios dice que debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, como vemos en el Salmo capítulo 1. Las corrientes de agua son la palabra de Dios. Debemos dar nuestro fruto en su tiempo. Desafortunadamente vivimos en un día cuando todo se mide por la yarda graduada del materialismo. Las matemáticas forman el lenguaje del éxito y los datos estadísticos son las palabras inspiradas del día. Y creemos que nosotros somos tan culpables como todos los demás. Ahora estos hombres pescaron toda la noche y no cogieron nada. Antes estaban inquietos y esto simplemente aumentó su frustración. Es fácil pescar cuando se tiene éxito, pero es desesperante cuando no se tiene éxito. Tenemos, por ejemplo, el caso del viejo Noé, quien predicó por 120 años, pero nunca logró ni un convertido. Yo habría dejado de predicar mucho antes de los 120 años. habría pasado 120 días y luego yo ya habría renunciado. Luego amaneció y debe haber sido una mañana gloriosa allá en el mar de Galilea. Leamos el versículo 4 de este capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba en su cuerpo glorificado y les fue posible conocerle. Sin embargo, se veía lo suficientemente diferente como para ser cambiado. Habrían estado lejos en el mar y temprano por la mañana sería difícil identificar a las personas en la orilla. Leamos ahora el versículo 5. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Ahora, la palabra para hijitos aquí es casi como decir «señores». No es un término de caricia y ternura como el término «hijitos» allá en la primera carta del apóstol Juan. Ahora, es asombroso cuán enfático uno puede ser y cuán poquito a uno le gusta hablar en cuanto al fracaso. Le contestan, pero no quieren hablar en cuanto a eso. Si hubieran cogido peces, todos habrían enseñado cuán grandes eran. Creemos que esta es una descripción de nuestro Señor glorificado preguntándonos a cada uno de nosotros si hemos cogido algo. Él quiere saber si hemos pescado según las instrucciones suyas y si hemos tenido resultados. Ahora leamos el versículo 6 de este capítulo 21 de Juan. Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que Él dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas y deben ser obedecidas. Cuando pescan según sus instrucciones, las redes se llenan y no se rompen aunque estén llenas. Esta es como la red del Evangelio de la muerte, el sepelio y la resurrección de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan tiene una percepción espiritual que Simón Pedro no tiene. 3 años antes, Jesús les había llamado en este mismo sitio. Volvieron a pescar y el Señor les llamó una vez más. Deben pescar almas de hombres. Es posible que Pedro no tuviera el discernimiento que tenía Juan, pero ¿se ha dado usted cuenta que cada vez que tenía la oportunidad se acercaba más al Señor? Los otros se sientan en la barca y esperan hasta llegar a la orilla. A Simón Pedro le es imposible esperar. Quiere estar cerca del Señor. Este hombre es un hombre maravilloso, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 11 de este capítulo 21 de Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Este es el último milagro de nuestro Señor que se registra, y el único milagro que se registra después de su resurrección. Es muy importante porque usted y yo tenemos interés en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dice, «Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No somos unidos al bebé en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado, a la diestra del Padre». Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Ahora, hay varias cosas aquí a las cuales nos gustaría que usted prestara atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos están pescando y no tienen éxito. El Señor Jesús les da entonces una gran cantidad de peces. En Caná, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor manda que llenen las tinajas con agua y luego cambia el agua en vino. Pregunta a Moisés lo que tiene en la mano. Moisés dice que es una vara, y con aquella vara Dios hace sus milagros a favor de Israel. David es fiel como pastor con su cayado, y Dios le da un cetro. Es interesante que lo que uno tiene en la mano ha de ser usado para Dios. Tantas personas desean hallarse en otra parte o en otras circunstancias. Pero, amigo oyente, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted está, no creemos que le pueda usar en otra parte. Además, ¿Ha notado usted que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Había también cestas de comida que sobraba después de la alimentación de los 5,000. Las redes, por su parte, estaban llenas de peces. Fíjese también en lo siguiente. Jesús había preparado pescado para ellos, pero también pide que le den algunos de los peces que habían pescado. Es decir, Él acepta su servicio. Cuando pescan a su mandato, acepta lo que traen. ¡Qué bendita comunión se encuentra en este tipo de servicio! Hubo otro tiempo cuando Pedro cogió una maravillosa red llena de peces. Cristo estaba en la tierra como hombre y estaba llamando a Pedro que fuera pescador de hombres. Aquella vez la red se rompió. Creemos que Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. La red se rompería y muchos peces se escaparían. Pero esta vez la red no se rompió, sino que fue traída a la tierra llena de una gran cantidad de peces. Pedro está siendo llamado para alimentar las ovejas y los corderos. Ahora, ¿con qué va a alimentarlos? Con la palabra de Dios, con el evangelio de un Cristo resucitado y glorificado. Este evangelio no tan solo salvará, sino que también guardará, amigo oyente. Aún en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos en este incidente que Jesucristo tiene un propósito para los suyos. Dirige sus vidas y deben obedecer. Bendecirá y tendrá una comunión maravillosa con ellos. Él es el Señor de sus voluntades. Y pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar. Incidente que revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué invitación, amigo oyente! Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y que se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimente, Él quiere alimentar a los suyos. Y llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Pero vamos a dejar esta entrevista para nuestro próximo programa. Mientras tanto, oramos que el Señor le bendiga muy ricamente.
Al finalizar el estudio de hoy, nos gustaría invitarle a que se tome un momento para darnos a conocer sus impresiones y comentarios sobre el programa. Pero sobre todo, cuéntenos cómo le está ayudando a mejorar, a tomar decisiones en situaciones específicas de su diario vivir. Por mensaje de texto, comuníquese al 091-610-610. Repito, mensajes de texto al 091-610-610. Y si quiere estudiar más, pídanos las notas y bosquejos que se las compartiremos gratuitamente. Descárguelas también en la siguiente dirección en internet, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Amistades valiosas. Hagamos un ejercicio mental rápidamente. Es este. Piense en los cuatro nombres de sus cuatro mejores amigos. ¿Pudo pensar en cuatro personas? ¿Le vinieron su imagen a la mente? ¿Qué harían ellos por usted? La historia del paralítico que fue llevado a Jesús por cuatro amigos nos enseña la importancia de contar con amistades verdaderas. Estos hombres no solo mostraron compasión por su amigo enfermo, sino que también actuaron con valentía y fe para llevarlo al único que podía sanar y transformar su vida. El paralítico no habría llegado a Jesús por sí mismo. Sus amigos, sin embargo, superaron obstáculos, rompieron un techo y se esforzaron por ayudarlo, demostrando que las amistades auténticas van más allá de palabras, implican acciones concretas. Nos recuerdan que la verdadera amistad es un reflejo del amor de Dios, dispuesto a esforzarse y sacrificarse por el bienestar del otro. En la vida enfrentamos momentos en los que necesitamos apoyo, alguien que nos anime y nos acerque más a Dios. Tener amigos que compartan nuestra fe y valores puede marcar la diferencia porque nos ayudan a mantenernos firmes en tiempos de dificultad. Por otro lado, también se nos invita a ser ese tipo de amigo para los demás, apoyándolos cuando más lo necesiten. Cultivar amistades leales requiere paciencia, reciprocidad y una disposición a amar de manera genuina. Esta historia nos desafía a rodearnos de personas que nos animen a crecer espiritualmente y nos impulsa a ser un canal de bendición para nuestros amigos. Una amistad centrada en Cristo no solo alivia las cargas terrenales, sino que también tiene un impacto eterno. Los verdaderos amigos te acercan más a Jesús. Meditación escrita por Georgina Thompson, Estados Unidos.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
¡Qué necesario es el estudio de la Biblia! Por eso la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, le invita ahora al encuentro con tu Instituto Bíblico. Un tiempo de estudio, reflexión y desafíos prácticos para su crecimiento espiritual. Continuamos avanzando en el estudio del Sermón del Monte, versículo por versículo en el Evangelio de Mateo. En los próximos minutos retomamos nuestra lección sobre el significado de la primera bienaventuranza, la pobreza espiritual. Y reflexionamos sobre la importancia de comprender que yo no puedo, pero Él sí puede.
Al continuar nuestra serie de estudios en el Sermón del Monte, en nuestro estudio anterior vimos a Moisés que estuvo siendo preparado para ser un pobre en espíritu. De esto nos habla la primera bienaventuranza. Dejamos a Moisés en el desierto, y cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, esto está en el libro de Éxodo capítulo 3, lo que dice es como el discurso de graduación al egresar Moisés del seminario. Le da un cargo y lo que le señala, creo que es el significado de pobres en espíritu. Esto lo podríamos parafrasear de la siguiente manera. Moisés, tú has considerado el problema y eso es loable. Hay muchos que ni siquiera ven el problema. Tú quieres hacer algo al respecto, eso también es loable. A muchas personas no les importa lo que sucede. Tú tienes compasión y eso es muy bello. Tú quieres hacer algo a favor de este pueblo y eso es maravilloso. Pero, Moisés, lo importante no es que tú veas el problema, ni que te preocupes, ni que quieras hacer algo. Lo importante es lo siguiente. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Por compasión conozco sus angustias y he descendido para librarlos. Yo vine a hacer algo y eso es lo importante. En este punto Moisés hubiera podido decir, bueno, entonces regreso a pastorear las ovejas. Me alegro que tengas todo bajo control. Entonces Dios le dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor lo que le dijo a Moisés fue, Moisés, tú no eres el libertador de este pueblo. Tú no puedes libertar a nadie. Has fracasado durante 40 años en cuanto a probar eso. Lo que tú tienes que aprender es que yo puedo. Y esto es lo que yo llamo un secreto espiritual. Yo no puedo, pero él sí puede. ¿Ha aprendido usted este secreto espiritual? Especialmente si usted es creyente en Jesucristo y desea ser parte de su solución, de su respuesta, del ministerio que Jesucristo quiere tener en ese mundo. Si quiere conducir personas a Cristo, a la fe, si quiere ver que otras personas nazcan de nuevo, ¿ha aprendido que usted no puede hacer eso? Solo Él puede hacerlo. Y lo hará a través de usted y de mí, si sencillamente comprendemos cuál es la diferencia entre la parte nuestra y la parte de Él. Opino que eso es lo que significa ser pobre de espíritu. El pastor Woodward nos cuenta lo siguiente. Hace 35 años, cuando comenzó su ministerio, era sumamente tímido. Una abuelita de la iglesia en la cual él había entrado para formar parte de la junta pastoral, le preguntó al pastor de la iglesia si él era retardado mental. Como él era tan tímido, cuando alguien le preguntaba su nombre, miraba hacia el piso y se ruborizaba. Una de las primeras asignaciones que le dieron fue la de visitar a una pareja. Fue con su esposa para cenar con ellos, y la señora había acudido a Cristo, pero el esposo no. Él era un oficial de la Marina y se había graduado de una gran universidad. Se suponía que el propósito de aquella cena era el que él lo condujera a los pies de Cristo. Cuando llegaron al hogar, su esposa y la esposa de Woodward se metieron en la cocina para preparar la cena. Ellos estaban sentados en la sala para hablar, y en aquellos días, a causa de su timidez, pensó que tenía un complejo de inferioridad. Pero al estudiar psicología, descubrió que no tenía nada de complejo, que sencillamente era inferior. A causa de su timidez e inferioridad, le venían grandes dolores de cabeza. Mientras estaba hablando con este señor, le dio un gran dolor de cabeza. Se puso pálido y comenzó a sudar. Se enfermó del estómago y en la mitad de la conversación, su amigo le preguntó, ¿se siente bien? Creo, respondió, que voy a tener una hemorragia cerebral. Creo que me va a dar una trombosis. Acuéstese en el sofá, le contestó. Voy a buscarle una compresa de agua fría para la cabeza. Así que le buscó la compresa. Supuestamente él debía estar guiándolo hacia Cristo. Se enfermó tanto que tuvieron que salir antes de cenar. El siguiente día, él almorzó con algunos oficiales de la Marina que eran creyentes, a quienes contó acerca del hombre que había llegado a su casa y quería decirle algo, pero estaba tan asustado y tímido que casi le dio una trombosis allí mismo en la sala. El hombre les preguntó a sus colegas oficiales de la Marina, ¿saben ustedes lo que él quería decirme? Uno de ellos dijo, sí, yo lo sé. Estos hombres sacaron tiempo, y aquel oficial le habló acerca de Cristo y lo condujo a él allí mismo durante el almuerzo. Actualmente este oficial de la Marina es anciano de la iglesia y está firme en la fe. Fue traído a la fe, pero no por el pastor Woodward, por cuanto él se sentía muy tímido e inferior. Él pensaba que era un asunto de igualar sus capacidades con las de él, pero él había estudiado en una gran universidad. Me pregunto si usted se siente en las mismas condiciones cuando piensa en ser parte de la solución, parte de la respuesta de Jesús para las vidas de las personas que lo necesitan. Bueno, lo que tuvo que aprender el pastor Woodward para funcionar como un ser humano que anda con Cristo, y mucho más como ministro de Cristo, es lo que significa ser pobre en espíritu. Esta es la primera bienaventuranza que Jesús dijo que tenemos que aprender, si realmente hemos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. En resumen, esto es lo que realmente debemos aprender. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no puedo conducir a nadie a la salvación. No puedo poner fe en el corazón de nadie. No puedo hacer que ocurra el nuevo nacimiento. No puedo hacer que nadie sea una nueva criatura, que todas las cosas pasen y todo llegue a ser nuevo. No puedo hacer eso. ¿Usted quiere saber algo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire? Usted tampoco puede. Si usted es una persona que logra éxito, será más difícil para usted aprender esta lección que lo que fue para el pastor Woodward. Como él no era una persona que tenía éxito, tuvo que aprender esto y no pudo funcionar hasta que lo aprendió. Pero usted sabe que todos tenemos que aprender esta lección. La razón por la cual muchas personas se presentarán ante el Señor Jesús, según el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, es el último capítulo que se refiere a este Sermón del Monte que estamos estudiando, es que ellos realizarán muchos milagros. Pero es interesante, el Señor les dirá, hacedores de maldad, nunca os conocí. La razón es que las personas que tienen éxito y pueden hacer muchas cosas, hacen las cosas de ellos, pero no las de Dios. Entonces, esa no es la obra sobrenatural de Dios en la vida de otra persona, a través de ellos, como agentes de lo sobrenatural. Así que la primera actitud que Jesús dijo que tenemos que aprender y debemos tener, si deseamos ser solución y respuesta, es esta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventuradas las personas como Pedro, como Moisés, quienes aprendieron que eran alguien y luego aprendieron lo que Dios puede hacer por medio de alguien que ha aprendido que no es nadie. Pienso que cuando estos hombres miraron hacia atrás en sus vidas y vieron las grandes cosas que habían sido hechas por ellos, se dieron cuenta que ellos mismos no las hicieron, sino que fueron hechas por Dios que estaba con ellos. Este es el significado esencial que nosotros debemos aprender de lo que es un pobre en espíritu.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Estamos cerrando la semana junto a Luis Palau. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido amigo, querida amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Y estamos en el Salmo 2, la segunda parte de este mensaje que hoy Palau compartirá con nosotros. ¿Tiene su Biblia ya? Espero que sí. Escuchemos con atención a Luis Palau.
¿Cómo está, mi querido amigo oyente? Les habla Luis Palau con un abrazo muy grande de parte mía, de mi familia y de todo nuestro equipo. Estamos estudiando en una serie del Libro de los Salmos. ¡Qué emoción que me da esto! Van a ser largos años de estudio, quizás por lo menos meses, ¿no es cierto? Es un libro fenomenal que expresa el ardor del alma que ama a Jesucristo, las verdades acerca de la persona del Salvador, cómo Dios contesta la oración, cómo nos protege de los enemigos, etcétera, etcétera. En el Salmo 2 estamos llegando ahora al versículo 7. Si usted tiene su Biblia delante suyo, ánimo, a ver, ábrala al Salmo 2. Y si no, yo le leo los pasajes por si usted está en la calle o en un parque o en un coche escuchando. Dice así, Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión suya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, si usted estuvo conmigo ayer, vimos que las naciones se amotinan en contra de Dios, que Dios se sienta en su trono y se ríe. Imagínese, las personas que Dios creó se burlan de Dios el Creador, ¿y qué usted cree, que Dios va a temblar? Se sienta y se ríe por las tonterías que dice el mundo. Pero luego aquí nos habla Jesucristo. Eso le demuestra a usted que la Trinidad es un Dios en tres personas. Es un misterio fenomenal que vale la pena entender. Pero aquí Jesucristo habla y dice, yo publicaré el decreto. Sí, la gente se burla. La gente no quiere someterse a él. Ah, pues Dios les va a hablar y los va a turbar y los va a hablar con fuerza. Pero aquí Jesucristo dice, Dios el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esto está citado en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, y usted lo puede leer por su propia cuenta. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo. 1000 años antes de que naciese, por el Espíritu Santo, por medio de la bendita Virgen María, el Hijo de Dios nació un ser humano perfecto. Nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Era el plan de Dios el Padre con Dios el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Hijo de Dios engendrado como hombre en la tierra. Jesucristo, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, es eterno, es Dios. Un día cuando lleguemos al cielo vamos a entenderlo. Pero mientras tanto, Él se hizo hombre. Y Dios el Padre le dijo, pídeme, y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. A mí me ha tocado, por la gracia de Dios, nací en Argentina, pero he viajado en 75 más países, pero digo, hemos predicado en 75 países. Y algunas veces he estado en islas del Pacífico y en lugarcitos del África y la India, lugares muy lejanos a la América Latina, lugares muy solitarios. Y yo a veces pienso en un pasaje como este. Dice, te daré por herencia a las naciones, le dice el Padre a su Hijo Jesucristo. Y se acuerdan, el primer versículo dice, ¿por qué se amotinan las gentes, o sea, las naciones? ¿Por qué los reyes de la tierra? Y aquí el Padre le dice, yo te doy las naciones, te doy los confines de la tierra. Me acuerdo a veces, estaba en una isla del Pacífico, íbamos a una república en unas islas, 400 islas pequeñitas que hay en el Océano Pacífico que se llaman las Islas Palau, para que vea, íbamos a predicar el Evangelio. Y paramos en una isla que está entre Hawái y estas islas. Estábamos en un hotel pasando la noche con unos compañeros porque no había otros aviones, es un lugar muy solitario. Y me puse a pensar cuando nació el sol al día siguiente. Aquí estoy, en una isla en el medio del Océano Pacífico, en la soledad del mar, y Dios me trajo acá. Desde la Argentina aquí estoy sentado, y mañana, esa noche, predicamos el Evangelio en esa isla, y luego fuimos a la República de Palau, esa que les contaba, y yo pensé, qué asombroso, que el Señor lo pueda sacar a uno de su ciudad, de su país, y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, representándolo a Él, predicar las buenas noticias a las naciones y a los confines de la tierra. Y luego el Hijo oye la voz del Padre que le dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dios no amenaza demasiado a la gente rebelde, pero cuando Dios habla, hay que poner atención. Si usted, mi estimado amigo oyente, es un rebelde en contra de Dios y ha oído la llamada de Jesucristo y ha oído las buenas nuevas de la cruz y la resurrección, pero usted todavía se mofa de la palabra de Dios, todavía se burla de Jesucristo y a veces quizás blasfema el nombre del Señor, tenga mucho cuidado, mi estimado amigo. Le tengo que hacer esta advertencia, porque con Dios no se puede jugar. Es una cosa seria. Y Jesucristo, que es nuestro Salvador, un día va a ser el juez de todas las cosas. Dios le ha dado todo juicio al Hijo, dice en San Juan capítulo 5 y capítulo 6. Y por último, aquí viene, en último lugar, en el Salmo 2, un llamado al arrepentimiento de parte de Dios el Padre, dándole otra oportunidad a líderes nacionales y a líderes mundiales. Quizás por casualidad me está escuchando algún líder nacional o algún líder mundial en este momento. A usted, mi estimado oyente, estimado caballero o mujer que dirige las fortunas de naciones o de imperios, Dios le habla. Y aquí viene la palabra de Dios. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan una amonestación, jueces de la tierra. Aquí comienza Dios a hablarle a los reyes, o sea, los líderes nacionales e internacionales. Si usted es un líder nacional, escuche la palabra de Dios. Dice Dios, sea prudente, o sea, ponga atención a la santa palabra de Dios. En segundo lugar, le habla a los jueces de la tierra, los que tienen que hacer justicia. Dice, admitan amonestación, dice Dios, jueces de la tierra. ¿Es usted un juez, ya sea un juez local, o un juez estatal o provincial, o sea un juez federal en su país? Oh, mi estimado amigo, mi estimada amiga, yo he conocido muchos jueces en la América Latina y en otros países, y queridos amigos, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Los jueces tienen en sus manos el administrar justicia en nombre de Dios, no meramente de la Constitución y del país y del pueblo, sobre todo los pobres, sino de Dios. Admita la amonestación de Dios, juez o jueza. Y luego, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la amonestación? Primero, sirvan a Dios con temor, con reverencia. Dios lo llama a usted a servir a Dios con reverencia, con santo temor, porque Dios no es un juez que usted puede comprar. Él no se vende, es un juez justo. Segundo, alégrense con temblor. Mire qué combinación linda. A todos los líderes, a todos los reyes, a los jueces, a todos los que están en eminencia, no solo oramos por ellos, pero le decimos, escuchen a Dios con temor y sírvanlo, y alégrense con temblor. O sea, que hay alegría en servir a Jesucristo, sí, alabado sea Dios, pero también con reverencia, porque Dios es Dios y no es hombre para que cambie su manera de pensar. Y por último dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Querido amigo oyente, sea usted una gran personalidad o un humilde ciudadano, honre al Hijo de Dios, Jesucristo, porque si Él se enoja, lo quema usted, y perecimos en el camino. Pero si se inflama de pronto su ira, nadie puede escapar. Así que terminemos todos con esta última frase. Bienaventurados, felices, dignos de envidia, todos los que en Cristo confían. Confíe en Él en este día y gócese en Jesucristo. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
De esta manera estamos cerrando la semana junto a Luis Palau, agradecidos a Dios por permitirnos seguir estudiando la Biblia, la Palabra de Dios, el libro más importante de todos los tiempos. Espero que tenga un fin de semana bendecido y les recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero el próximo lunes con una nueva edición de Cruzada con Luis Palau. Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es la llamada de medianoche.
Le recibimos, estimado Radio Escucha, en una nueva transmisión del programa de Llamada de Medianoche, dedicado exclusivamente a las preguntas y respuestas.
Es aquí donde haremos un intento por responder aquellas preguntas cuyas respuestas no son tan sencillas de encontrar. Pero todo esto lo haremos con la ayuda de Dios y, por supuesto, a la luz de su palabra.
No perdamos más tiempo y comencemos con la audición de hoy. Si usted así lo desea, busque su blog de notas durante la siguiente pausa musical.
La primera pregunta del programa de hoy dice así: ¿dónde van los seres humanos al morir?
Tal vez usted haya leído de una gastada lápida en un antiguo cementerio de Indiana, en la cual está escrito el siguiente epitafio: haz una pausa, desconocido, cuando pase junto a mí. Lo que tú eres, eso fui yo, y lo que yo ahora soy, tú serás. Así que prepárate para la muerte y sígueme. Un desconocido que pasó por allí leyó las palabras y grabó esta respuesta debajo de ellas: no me decido a seguirte, mientras no sepa por qué camino te fuiste. Estimado oyente, aquel desconocido tenía toda la razón. Lo más importante de todo lo que debemos conocer acerca de la muerte es qué le sigue. O, para ser más específicos, ¿dónde vas después? Como hemos visto, la Biblia enseña que la muerte física significa una separación. Ahora bien, ¿separación con respecto a qué o en qué lugar? ¿Dónde va el espíritu del hombre al marcharse del cuerpo? La respuesta es muy sencilla: a uno de los dos puntos de destino eternos posibles. La muerte física trae consigo el paso inmediato a la otra vida. En la fascinante parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16, Jesús le levanta una esquina al velo de la muerte y nos permite echar un breve vistazo a los dos puntos de destino de todos los seres humanos, el cielo y el infierno. En esta historia vemos a Jesús decirnos que tanto Lázaro como el hombre rico terminaron estando en un lugar cuando murieron. La muerte va seguida por la llegada a un punto de destino. En el mismo segundo en que muere la persona, su alma espíritu va de inmediato a uno de estos dos lugares, y eso depende únicamente de la relación de esa persona con Jesucristo. El alma, el espíritu del que fallece creyendo en Cristo, va de inmediato a la presencia del Señor, mientras que su cuerpo queda dormido. Cuando muere el creyente, la verdadera persona, el alma, espíritu del ser humano, sale de su crisálida para ir con el Señor. El cuerpo queda dormido y es puesto en la tierra. Cuando llegue el arrebatamiento, el cuerpo se levantará incorruptible e inmortal y se unirá al espíritu ya perfeccionado. En cuanto al incrédulo, las cosas no podrían ser más distintas. Cuando muere un incrédulo, su espíritu va de inmediato al Hades, donde experimenta un tormento consciente e inagotable. En Lucas, en el capítulo 16, versos 19 al 31, se nos relata que cuando murió el rico incrédulo, su alma fue transportada enseguida al Hades. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. No se equivoque. La muerte no es el final. Es el principio de una experiencia eterna en uno de estos dos lugares. A la muerte la sigue la llegada al punto de destino. Pero aunque la muerte no termine con nuestra existencia, sí termina muchas cosas.
Thank you.
Continuamos con nuestro programa de preguntas y respuestas con la siguiente interrogante. ¿Hay alguien que logre ver el cielo antes de morir?
Hay otra experiencia relacionada con la muerte y la agonía, sobre la cual muchas personas se han preguntado a lo largo de los siglos. Muy cerca del momento de la muerte, hay algunas personas que parecen ver algo del lugar hacia donde van y pueden decir algunas palabras acerca de él. A estas experiencias se les suele llamar visiones del hecho de muerte y a veces se las califica de primas hermanas, de las experiencias cercanas a la muerte. La diferencia clave es que en el caso de estas visiones, la persona muere realmente poco después de pasar por la experiencia, mientras que las experiencias cercanas a la muerte solo son eso, cercanas. Según ciertos estudios, solo alrededor de un 10% de los pacientes está consciente en el momento de fallecer o inmediatamente antes, pero cerca de la mitad de ese 10% parecen tener algún tipo de visión en el lecho de la muerte. Con frecuencia afirman ver a seres amados que ya han muerto, figuras religiosas o bíblicas o el cielo mismo, y manifiestan un sorprendente cambio de ánimo. A diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, hay una base bíblica y también evidencias en cuanto a creer en la realidad de estas visiones. En Hechos 7, el gran santo, lleno del espíritu que se llamó Esteban, fue apedreado hasta morir en Jerusalén por los líderes religiosos a causa de su fe en que Jesús es el Mesías y el Señor. Mientras lo golpeaban las piedras y se acercaba a su muerte, este buen hombre vio con toda claridad algo que nadie más pudo ver en aquella multitud. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». En todos los demás lugares donde la Biblia menciona que Jesús se halla a la diestra del Padre, lo menciona como sentado. En cambio, aquí Jesús se halla de pie, según el original griego. ¿Por qué? Porque quería manifestar su compasivo afecto por este primer mártir de la Iglesia y darle la bienvenida al cielo a su fiel siervo. El relato de Moody no aparece en las páginas de las Escrituras. Sin embargo, el relato documentado de la visión que tuvo este gran evangelista en su lecho de muerte es una confirmación más de que haya esta posibilidad para los creyentes. En agosto de 1899, en la ciudad de Nueva York, 4 meses antes de fallecer, Moody hizo esta triunfante declaración. Algún día van a leer en los periódicos que Doubt Moody está muerto. No crean una sola palabra. En ese momento voy a estar más vivo de lo que estoy ahora. Yo nací de la carne en 1837 y nací del espíritu en 1855. Lo que es nacido de la carne puede morir. Lo que es nacido del espíritu vivirá para siempre. 4 meses más tarde, el 22 de diciembre, Moody estaba agonizando en su lecho. Por la mañana temprano, su hijo Will se sintió sobresaltado al oír la voz de su padre al otro extremo del cuarto. «La tierra retrocede y el cielo se abre ante mí». Will se apresuró a ir junto a su padre y éste le dijo, «Will, no se trata de un sueño, es hermoso. Si esto es la muerte, es muy dulce. Aquí no hay ningún valle, Dios me está llamando y me debo ir». No me llames para que regrese. Después de esto, el gran evangelista se volvió a sumir en algo que parecía un estado inconsciente. Pocas horas más tarde, Moody revivió, hallando a su esposa y su familia reunidos a su alrededor. A su esposa le dijo, «Fui a la puerta del cielo. Es algo realmente maravilloso. Y allí vi a los niños, sus hijos, Irene y White, que habían muerto de pequeños». Después de un breve momento, Moody habló de nuevo. «Este es mi triunfo. Este es el día de mi coronación. Esto es glorioso». Una vez dicho esto, el hombre que había sacudido 2 naciones para Cristo exhaló su postrer aliento en esta tierra y entró por la puerta del cielo. ¿Cómo debemos calificar este tipo de relatos? ¿Estas visiones del lecho de muerte son reales o imaginarias? Supongo que no haya forma alguna de demostrar de manera absoluta ninguna de las 2 cosas. Pero a partir de la experiencia de Esteban podemos decir que este tipo de experiencia es bíblico. Sabemos que tuvo lugar al menos en una ocasión en la Biblia. Personalmente, no tengo razón alguna para dudar de la realidad de estos relatos. No obstante, es importante que recordemos que no necesitamos este tipo de visiones y de experiencias, por consoladoras que sean, para convencernos de la realidad del cielo. Nuestra creencia en el cielo se basa en las promesas hechas por Dios en su palabra. Dios es soberano y actúa de acuerdo con sus propios propósitos y no a fórmula alguna. Solo hay un ejemplo de esto en toda la Biblia. Con esta única ocasión en que se habla de algo así, Dios podría estar tratando de decirnos que no lo esperemos como algo común y corriente, pero que tampoco lo demos por descontado. Si Dios, en su gracia y su misericordia, decide concederles a algunos de sus hijos una visión previa de la gloria inmediatamente antes de morir, como hizo con Esteban y Moody, debemos aceptarlo y darle gracias por hacerlo, como una manifestación más de su incomparable gracia. Sería maravilloso que viviéramos de una manera tal que el mismo Hijo de Dios se pusiera en pie para darnos la bienvenida a la gloria.
Ha sido un gusto volver a encontrarnos, querido oyente, y poder compartir estos minutos con usted.
Le recordamos que para estos programas usamos el material del libro 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte de Mark Hitchcock.
Queremos invitarle a que sintonice nuestro próximo programa de preguntas y respuestas. Recuerde que puede escribirnos un email si desea recibir algún material adicional para poder profundizar más sobre estas preguntas. Para ello, escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También puede escribirnos a nuestra casilla electrónica a preguntas y respuestas @llamadaweb.com o a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos en la próxima audición. Que Dios le bendiga.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, oyentes viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? ¿Cansados ya y listos para dormir? Claro, igual que yo. Vamos a recordar, sin embargo, antes de dormirnos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bueno, ¿verdad? Saber y recordar esto continuamente. Yo estoy listo para compartir con ustedes el tesoro bíblico de hoy. Sigo mi intención de leer para ustedes tesoros bíblicos de los Salmos. Hoy estoy con el 38. Un salmo de David para las ofrendas memoriales. Dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo, por causa de mi pecado. Mis huesos no hallan descanso, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Qué salmo, ¿no? El de David, el 38, es un tesoro que iré completándolo en esta semana, en viaje hacia la medianoche. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Señor,
Estamos trasnochando aquí en Viaje hacia la Medianoche. Los últimos minutos de esta trasnochada son para darles ánimo, esperanza, fe en Dios. Recuerde que Radio Transmundial le acompaña cada noche de todo el año, aquí en CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay. Estamos para servir juntos con usted. Gracias por su apoyo. Recuerde que si desea apoyar más el Ministerio de RTM Uruguay, puede hacer una ofrenda, una donación o un legado si no tiene a quien dejarle sus cosas. Radio Transmundial se financia aquí y en todo el mundo de esa manera. Ahora, ¿qué le parece un tema musical?
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Thank you.
en la oscuridad.
Para nuestra meditación breve de hoy, continúo con Mateo 7:11, nuestra concepción acerca de Dios. La diferencia fundamental que subyace a las diversas clases de oración es en esencia la diferente concepción de Dios que hay detrás de ellas. ¿Qué clase de Dios estaría interesado en oraciones egoístas y vacías? ¿Es Dios una mercancía que podemos usar para promover nuestro propio estatus o una computadora a la que podemos cargar de palabras en forma mecánica? Rechazamos estas concepciones indignas y nos volvemos con alivio a la enseñanza de Jesús de que Dios es nuestro Padre en los cielos.
Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.
Bien, y así llegamos al final de otro grato encuentro aquí en CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, 610 del dial. Seguiremos cada noche en este punto del dial con la programación de RTM Uruguay. Ya vamos a ir al final y ya nos vamos a ir a dormir. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo en dormir un rato? Yo también lo necesito. Vamos a dormir, pero antes declaremos, como poniendo un escudo defensivo, declaremos lo que dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del velón estás sentado?